Hola a todos. Antes que nada quisiera dar mi más sincera gratitud a los organizadores de la Bioferia por permitirme participar en este maravilloso evento. Felicitarles por esta iniciativa que permite tomar conciencia de la importancia de cuidar nuestro planeta, de consumir de una forma más sustentable, en todas las áreas, como la arquitectura, alimentación, turismo, tecnología, salud y en tantas otras. Mi conferencia va a tratar sobre la conciencia dual. La premisa más importante, la que vamos a partir de este momento, es somos conciencia. Nosotros no somos mente, no somos cuerpo. Somos energía, energía que está co-creando constantemente nuestra realidad. Y eso es de suma importancia, ampliar esa conciencia para poder cambiar el mundo tal como queremos que sea. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, ya nos lo decía cuando se le entregó el premio Nobel en 1917. Dijo, no existe la materia como tal. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta fuerza es la matriz de toda la materia. La conciencia es lo único e importante. ¿Qué nos quiere decir Max Planck si la conciencia es lo único importante? Nos vendría a decir, y podemos inferir, que en realidad nosotros vivimos en el mundo que realmente estamos proyectando a través de nuestra conciencia. La realidad en la que estamos viviendo está hablando de nosotros. Por lo tanto, así como estemos proyectando esa conciencia, así viviremos este mundo. Max Planck también nos llegó a decir que él no estaba seguro que las leyes de la física y las leyes de la matemática que rigen este universo regirán el universo del día de mañana, porque lo único importante es la conciencia. Por eso vamos a hablar de la conciencia global. Una conciencia global es una inteligencia que no es que sepa, sino que tiene la absoluta certeza de que ella está conectada con este todo, con esta unidad. Y que, por lo tanto, todo lo que estemos proyectando en ese campo de conciencia es un fiel reflejo de nuestro estado mental, de nuestras creencias y de nuestra forma de ver y entender la vida. Por lo tanto, aquí viene la gran importancia de ser observador. Somos observadores. La física ya nos ha demostrado la importancia de la observación y de cómo nosotros estamos interaccionando con lo que observamos y lo que estamos observando de alguna forma también está interaccionando con nosotros. Martin Rees, uno de la Universidad de Cambridge, un catedrático de la Universidad de Cambridge y astrólogo real, dijo en su día, en un principio solo había probabilidades. El universo solo podía acceder a la existencia si alguien lo observaba. No importa que los observadores aparecieran miles de millones más tarde, el universo existe porque hay conciencia de él. Bien, como podemos ver, la física cuántica nos está diciendo, la conciencia cuántica nos está diciendo lo que ya decían los grandes maestros espirituales. Todo es uno, todo está interconectado, etcétera, etcétera. Lao Tse, el taoísmo, Buda y hasta el mismísimo Jesús. Por eso, nosotros estamos viviendo, hemos de tomar conciencia que estamos viviendo en una conciencia dual. ¿Qué implica vivir en una conciencia dual? Pues está basado en una creencia básica, que estamos separados. Ciertamente, nuestros cuerpos parece que nos estén separando. Nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras culturas, parece que estemos como separados. Pero en realidad todo está interconectado. Todo tiene una razón de ser. Por lo tanto, vivir en la conciencia dual es creer que lo que yo pienso, lo que yo hago, no está afectando a todo lo que me rodea y a todas las personas o a todas las circunstancias. Es más, la conciencia dual parte de la base de que nosotros no somos la causa, sino que somos el efecto y proyectamos los problemas que podemos tener en nuestras vidas afuera. Creemos que la causa está afuera, cuando en realidad es todo al revés. Afuera solamente existen efectos y nosotros somos la causa. No vivir esa realidad, no vivir esa verdad, produce el nacimiento del ego. El ego realmente es destructivo, es devastador de todo nuestro ecosistema, tanto con el que vivimos como en nuestro propio cuerpo. Podemos pensar, por ejemplo, en esas playas sucias de plásticos, en las islas de mares, en el mar que hay islas de plásticos que inundan y que contaminan nuestros mares, que ya estamos comiendo peces que llevan plásticos dentro. ¿Cómo podemos ver aves, animales que comen esos plásticos, como las tortugas, y mueren? No somos conscientes de que el daño que estamos haciendo a nuestro ecosistema, ya no solamente en el que vivimos, sino en nuestro propio cuerpo. Por eso, nosotros hemos desarrollado el método de la bionormación. El método de la bionormación es un método realmente humanista. Se parte de la base, de la esencia de que la persona puede encontrar su estado de bienestar emocional, encontrar ese estado de paz interior. Se trata de hacer una inversión de pensamiento, de tomar conciencia que realmente la causa somos nosotros y que en realidad lo que tenemos delante son nuestros efectos. Es un método para desarrollar la conciencia de unidad. Desarrollar la conciencia de unidad implica hacernos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, que se reflejan, que resuenan en todo nuestro cuerpo y que también resuenan en todo lo que nos está rodeando en nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales, nuestras experiencias particulares, en definitiva, en nuestra sociedad. Por eso, partimos de una premisa muy importante que está escrita en piedra delante de la UNESCO, que dice lo siguiente. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe de erigirse los baluartes de la paz. Aquí deja muy claramente, escrito y en piedra, que los responsables de todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor somos nosotros. Nosotros somos la causa. Por eso es tan importante desarrollar esa conciencia global. De hecho, la conciencia global y el ecosistema están íntegramente interrelacionados. Para desarrollar un ecosistema saludable o ecológico, hemos de tener en cuenta todos los elementos que lo componen, ya que son partes indivisibles de un mismo todo. O sea, todo está interrelacionado. No hay nada. Cuando se rompe una cadena, cuando alguna especie desaparece, esa cadena, ese equilibrio se está rompiendo y, por lo tanto, ese ecosistema se empieza a resentir. Por eso, una de las cosas que mayor importancia tiene es la biodiversidad, porque eso implica algo muy importante. Cuando más variabilidad hay en todas las especies, en toda la naturaleza, más riqueza hay y, por lo tanto, eso implica una mayor conectividad. Hemos de tomar conciencia también que toda la naturaleza sigue unos patrones. Ya sabemos que el universo es fractal y que todo se está repitiendo tanto en nuestro universo particular como en nuestro universo en general. Por eso hay que tomar conciencia de que esto es un holograma y que la parte contiene al todo y el todo está en cada parte. Y dentro de este ecosistema no hay enemigos. Todo tiene su equilibrio. El único enemigo que realmente tiene ese ecosistema es el hombre. Es el ego del hombre. Esto es así porque el hombre vive desde una conciencia dual. Vive creyendo que todo lo que le rodea le pertenece. Que todo lo que está en nuestro mundo podemos apropiarnos de él. Podemos utilizarlo sin desmedida, sin importarnos qué es lo que va a pasar el día de mañana o creyendo que yo puedo desequilibrar ese sistema. Lo que está clarísimo es que la Tierra, ese ecosistema que tiene vida propia, que tiene conciencia, porque no nos olvidemos que todo es conciencia, todo tiene conciencia, va a buscar ese equilibrio o este reequilibrio. Por lo tanto, es urgente que todos tomemos conciencia de que nuestros actos, del tipo que sean, tanto de pensamiento, tanto de sentimiento, conductuales, sean con plena conciencia de que lo que realmente estoy haciendo yo está, de alguna forma, afectando al todo. Por eso, cuando no tenemos esa conciencia, producimos el daño que producimos a nuestra queridísima Tierra, que no deja de ser un granito pequeñísimo en un inmenso mar de arena. Una de las principales razones de la erosión y de los desiertos que producimos en los suelos es la aplicación de una conciencia dual en la que no hemos reconocido la interacción con todos los elementos que lo componen. No sé si sabrán, yo he viajado hace muy poco en Uzbekistán y allí me explicaron que el mar de Aral se había secado. Y se había secado porque durante la época de las repúblicas, de Rusia, las repúblicas, allí les obligaban a tenían que cultivar, creo que 5 toneladas de algodón al año. Eso implicaba, el algodón necesita muchísima agua. Y llegaron a secar el río que alimentaba ese mar de Aral. Hoy en día el mar de Aral es un desierto donde hay esqueletos de barcos. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que los pesticidas que utilizaron para el cultivo del algodón han impregnado esas tierras. Y cuando hay vientos, levantan ese polvo, contaminan todo lo que hay. Y realmente ha habido enfermedades producidas por estos elementos. Nosotros mismos, cuando llegamos allí, no fuimos muy conscientes, pero todos sentimos que como que nuestros pulmones se cerraban y de alguna forma nuestro cuerpo empezó a generar un tipo de defensa que realmente tomé plena conciencia cuando llegué a Barcelona y mis pulmones hicieron y se abrieron, ¿no? Entonces me di cuenta de que el mal que estamos haciendo con nuestras acciones inconscientes y que realmente el ser humano es un depredador. Somos un auténtico cáncer de la Tierra. Por eso es tan importante iniciativas como las de la Bioferia y tantas otras que pueden, se están realizando en el mundo. Es muy importante que el ser humano comprenda la importancia que tiene en ese equilibrio, en ese bienestar, que en definitiva es el de todos. Vemos bosques llenos de basura, ciudades sucias, y nos parece que eso ya lo limpiarán, ¿no? O sea, he oído muchas veces decir a la gente, bueno, por eso hay basureros, por eso les pagamos, ¿no? O sea, pero ¿eso qué quiere decir, no? Es como que si no ensucio, pues como que no habrá nadie que tenga que limpiar. No sé, al final todo se trata de vivir en una conciencia, unidad, y nuestras ciudades entonces serán otra cosa. Habrá un equilibrio entre la naturaleza, nuestras necesidades diarias, y podemos empezar de alguna forma a interconectarnos entre esos elementos que forman todo ese sistema y en definitiva ser plenamente conscientes realmente de la importancia que tenemos nosotros y de cómo estamos alterando este ecosistema que está buscando constantemente su reequilibrio, pero estamos en un punto que estamos como casi al borde del colapso, ¿no? Nuestros mares están contaminados, nuestras tierras están contaminadas, nuestros aires están contaminados, pero todos queremos vivir en ambientes limpios, sin ruidos, etcétera, etcétera. Y ya que hablo de ruidos, también es un tipo de contaminación y muy importante. Nosotros podemos exigir nuestros derechos, faltaría más, pero hay muchas maneras de exigir los derechos y no perjudicando los derechos de los demás. He estado en ciudades que están protestando constantemente, que están dando una murga a cualquier hora del día, como si lo único importante fuesen ellos y los demás no tienen ninguna importancia. Obviamente todos tenemos nuestros derechos, pero todos también tenemos nuestros deberes. Y para con nuestros conciudadanos, mi protesta, mi queja, no tiene que alterar la paz y el bienestar de los demás. Al final, se trata de comprender y entender que toda acción que yo hago, sea del tipo que sea, no solamente me afectará a mí, sino que nos afectará a todos. Y muchas veces conseguimos el efecto contrario, conseguimos un efecto de reacción más que de afecto. Cuando vivimos en la conciencia de unidad, haremos lo que tengamos que hacer, ya no desde el bien propio, sino desde el bien de todo el mundo, porque formamos parte de un todo, y eso es lo más importante. Es aquí donde trabajamos en bienormoción, precisamente en esto. Tomar conciencia de la importancia que tienen mis pensamientos, mis sentimientos, tomar conciencia de hasta qué punto mi forma de vivir afecta a mi ecosistema particular, que vendría a ser mi familia, en lo que se llama el inconsciente familiar, como nos explicaba el psicoanálisis, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser conscientes de que si queremos cambiar nuestro mundo, tenemos que empezar a cambiar nuestro ambiente emocional, tenemos que cuidar nuestra mente y hemos de tener plena conciencia de que cuando yo echo un papel al suelo, no estoy ensuciando un trozo de calle, sino que estoy ensuciando la ciudad entera. Eso es muy importante. Saber mantener nuestra mente limpia es también saber mantener nuestras ciudades limpias. Es hacer las cosas con plena coherencia. Cuando yo hago las cosas con plena coherencia, estoy en plena coherencia emocional, entonces eso se refleja en mi vida, en mis actos y en mis relaciones interpersonales. Por eso la bioneuroemoción enseña a desarrollar esa conciencia unidad. Y la conciencia unidad a la que la gente podía preguntar, o conciencia global. Bueno, ¿y esto cómo se adquiere? Bueno, eso no se adquiere. Nosotros somos conciencia unidad. Nosotros somos unidad. Nosotros somos una parte de un todo. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada para adquirir esa conciencia unidad. En todo caso, lo que tenemos que es deshacer, desaprender. ¿Desaprender qué? Desaprender esas creencias de que pensamos que estamos separados de los demás, que llegamos a pensar que lo que estoy haciendo o dejando de hacer no esté afectando a un todo. Me parece increíble cuando yo veo playas, han hecho una fiesta la noche anterior y las playas hay toneladas de basura. Yo pienso, tanto cuesta recoger tu basura, ya no te digo que la lleves a casa, pero seguro que hay contenedores para dejarlas, para que luego cuando vengan las personas para recogerlas, no tengan el trabajo de limpiar la playa y luego recoger la basura y luego ponerlas a los camiones. Hagamos, facilitemos nuestro trabajo. Si fuéramos realmente conscientes de que cualquier acción que hagamos nosotros, por pequeña que sea, afecta al todo, esto suma y entonces eso es conciencia unidad. Por lo tanto, la conciencia unidad lo único que hay que hacer es desarrollarla y tomar plena conciencia de que es la que sostiene nuestra esencia, nuestra vida. Es una inteligencia que, repito, se está expresando a través de nuestras experiencias, a través de nuestras relaciones y a través de un fiel espejo como son nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestros campos, nuestros cultivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿dónde reside la esencia de todos nuestros problemas? Pues, muy simple, dejemos de buscar afuera. Afuera no hay nada. Fuera no encontraremos nada que solucione nuestra vida. El primer paso, repito, es nosotros. Nosotros estamos proyectando constantemente nuestra forma de ser. Recuerdo una vez más. Por lo tanto, cuando creemos que esto es así, el ego va creciendo, va tomando protagonismo y el ego, que viene de egoísmo, solamente mira para sí. El ego sigue creyendo que estamos separados del entorno. Y creemos, entonces, si creemos que estamos separados del entorno, vivimos en la creencia, en la escasez, en la falta. Y por tanto surge el miedo, y surge la soledad, y surge el dolor, y surge el sufrimiento, y surge el sacrificio. Creencias todas ellas que pensamos que es una esencia de lo que realmente pensamos o creemos de que estamos separados. Nadie está solo, te puedes sentir solo. El dolor en este mundo es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Por lo tanto, cuando vivimos así, no solamente destruimos nuestro entorno, que también destruimos nuestra salud física y mental. Voy a hacer unas reflexiones que creo que son muy importantes. Solo la mente puede crear. Y la corrección solamente puede tener lugar a nivel del pensamiento. Somos responsables de lo que hacemos, pero sobre todo de lo que pensamos. Porque en este nivel de pensamiento es donde ejercemos nuestro poder de decisión. Y nunca nos olvidemos que nuestro mundo refleja nuestra conciencia. Por lo tanto, el cambio que tanto anhelamos fuera, o se realiza en nosotros, o no hay cambio. Y nunca olvidemos que el todo está en la parte, y la parte contiene al todo. El maestro Rumi, el maestro del siglo XIII, sufí, decía que solamente uno entre un millón alcanza a comprender que dentro de una gota del mar se encuentra el océano. Bueno, yo espero y deseo de todo corazón que esto ya no sea así, a menos que no sea uno entre un millón. Realmente pienso que no es así. Rumi, también llamado por el maestro Mevlana, uno de los cofundadores del sufismo y de los derviches, él tenía muy claro, tenía la conciencia global plenamente desarrollada y cuando se expresó con esas palabras en aquella época, se daba cuenta de que había muy poca gente que tuviese conciencia de que realmente una gota, solamente una gota, habla del océano, habla del mar. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Nosotros somos una gota en un océano. El océano estará limpio si cada gota aporta su limpieza. Y en la medida que nosotros vivamos con esa conexión, con esa información, con esa conciencia, resonará en todo nuestro ambiente. Y las demás gotas también resonarán con nosotros. Y entonces al final conseguiremos un mar limpio, una mente limpia. Hay que sacar la basura. La bionormoción es un concepto que tiene muy claro. ¿Cómo sacar la basura? ¿De dónde vamos a sacar la basura? La basura la tenemos que sacar de nuestra mente, obviamente. Por eso la bionormoción desarrolla la percepción y nos hace comprender la proyección. La percepción no deja de ser una interpretación. Es creer que aquello que estoy viendo es verdad, cuando en realidad aquello que estoy viendo está hablando de mí. Siempre nos estamos proyectando, nunca nos dejamos de proyectar. Es más, es necesario proyectarnos, porque la conciencia dual es la expresión de esa conciencia de unidad. Por tanto, la conciencia unidad se expresará en el mundo dual. Siempre digo lo mismo, si tú eres un gran artista, eres un gran pintor, necesitarás que alguien observe tu pintura, que observe lo que estás creando, sea lo que sea. Por eso la dualidad no solamente nos aleja, sino que nos complementa. Y eso es muy importante entenderlo. En el mundo dual, lo que aparentemente parece separado se está complementando constantemente. Hay unas leyes, las leyes de la física cuántica, que muchos ya le llaman la física de la conciencia, que nos enseña que esas propiedades están constantemente manifestándose. Que nosotros somos información y que esta información, esa energía, tiene una vibración y que por lo tanto está resonando. Y la forma de resonar es a través de esas leyes como se llaman la complementariedad, la polaridad, que todo está interconectado, que todo resuena, el entrelazamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo que nos está ocurriendo, las relaciones que tenemos, las circunstancias a las que vivimos, siempre están hablando de nosotros. Y una forma de comprender eso es comprender nuestra proyección. Por lo tanto, lo que nosotros proyectamos es una forma de saber qué información tenemos. Y la proyección que recibimos de los demás, exactamente lo mismo. Es como el efecto espejo. Por eso, si nosotros sacamos la basura de nuestra mente, si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, si nosotros desarrollamos nuestra conciencia de unidad, obviamente cambiará nuestra percepción, cambiará nuestra proyección y, por lo tanto, nosotros como observadores de lo que estamos viendo, se producirá un cambio en nuestras vidas. En bionormoción enseñamos que no tenemos que hacer nada para cambiar nuestras vidas, que lo único que hay que hacer es desarrollar esa conciencia. Cuando yo digo no hay que hacer nada, me refiero a un acto conductual. Lo que estamos diciendo es cambiar mi percepción, cambiar mi proyección, comprender que yo siempre estoy viendo las cosas desde mis filtros, desde mis creencias, desde mi cultura, que en realidad no estoy viendo las cosas como son, sino que las estoy interpretando. Cuando realmente hago ese gran cambio, es un pequeño cambio, pero es un gran cambio, entonces nuestra vida cambia también y parece que no estemos haciendo nada cuando en realidad lo hemos hecho todo. Por tanto, el cambio, repitiendo lo que he dicho anteriormente, el cambio que tanto anhelamos que ocurre fuera, o se hace en nosotros o no se hace en ninguna parte. Por eso, ayer era inteligente y quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio y quiero cambiarme a mí mismo o yo mismo. Por lo tanto, la percepción, vamos a reencuadrarla, es hija de la proyección. Repito, siempre nos estamos proyectando. No podemos dejar de proyectarnos porque en el mundo dual es necesario la proyección. Y yo puedo conocerme a mí mismo a través de mis proyecciones. Está escrito, el juicio que yo hago sobre las cosas habla más de mí mismo que de lo que yo estoy viendo. El gran problema en el mundo es que creemos que mi percepción, repito, es verdad, que es ley, ¿no? La percepción es la creencia de que la causa está fuera y que nosotros somos el efecto, cuando es todo al revés. Y todo lo que nos rodea refleja una causa, y esta reside en cada uno de nosotros. Somos observadores y estamos dormidos, por lo tanto es importante despertar. Una de las cosas que realmente ya decía hasta mismo Freud es que creemos que hacemos actos conscientes, cuando en realidad todos los actos que estemos haciendo tienen que ver con nuestro inconsciente. Y que las emociones que estamos expresando están basadas en unos valores que son relativos, y en unas creencias que sostienen esos valores. Por lo tanto, si cambiamos nuestras creencias y cambiamos nuestros valores, cambiará nuestra percepción, cambiará nuestra proyección, despertaremos y estaremos creando un mundo nuevo. Hay que despertar, por lo tanto, a esa conciencia de unidad, a esa conciencia global. Y nunca nos olvidemos de algo muy importante. Tal como está nuestra mente, así están nuestras ciudades. Todo lo que vemos es un reflejo de la conciencia en la que vivimos. Observemos nuestras ciudades, no vayamos lejos. Observemos nuestros campos, nuestras playas, nuestros bosques. Y démonos cuenta de hasta qué punto estamos nosotros. No cometamos el error de echar las culpas a los demás. Eso es conciencia dual. No se trata de ir sacando la basura que encuentres por el camino, pero sí que es importante que no eches la basura. Tampoco dejes de vayas criticando lo que hacen los demás, porque la crítica siempre es destructiva, salvo que tú te la autoapliques a ti mismo y entonces te corrijas a ti y te des cuenta de que el cambio, repito una vez más, y lo repetiré alguna otra vez, que el cambio que tanto anhelamos fuera se encuentra en nosotros mismos. Por lo tanto, como decía, el primer lugar donde hay que sacar la basura es en nuestra mente. ¿De qué sirve, por ejemplo, no utilizar plásticos si no dejamos de emitir juicios? No somos conscientes de que realmente nuestros juicios envenenan nuestra mente y envenenan todo nuestro sistema. Yo puedo ir por el mundo siendo muy ecologista, pero donde tiene que nacer la ecología, tiene que ser en mi mente, tiene que estar en mi mente. Y eso tengo que ser plenamente consciente de eso. ¿Cómo queremos que en el mundo haya paz si en nuestra mente está llena de guerras? ¿Cómo queremos que haya paz en el mundo si nos estamos peleando constantemente con nosotros mismos? Nos estamos peleando con nuestra familia, nos estamos peleando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. ¿Cómo queremos que haya paz en el mundo? Por lo tanto, la paz tiene que empezar en nuestra mente, en nuestros corazones, como reza la UNESCO. Si las guerras están en la mente de los hombres, allí se tiene que encontrar la paz. Pero la paz no se tiene que imponer. No hay que armarse para tener paz. Armándote nunca tendrás paz, porque el que se arma tiene miedo y el que se arma solamente lo hace el ego. Una conciencia dual se arma, se protege. Una conciencia unidad sabe que si su mente es inocente, él es invulnerable, porque solo proyecta inocencia. Y si proyecta inocencia, va a recibir inocencia. Podemos ser millones de personas viviendo en la misma época, en el mismo mundo, pero no todas las personas viven en el mismo estado de conciencia. Por eso, varias personas en una misma situación le ocurren experiencias diferentes, porque unos viven en una conciencia de unidad, en una conciencia global, y otros viven en una conciencia de separatividad, de miedo, de dolor y de sufrimiento. Vivimos en una sociedad que pide sus derechos, pero muy a menudo se olvida de sus deberes. No nos hacemos la pregunta más importante: ¿qué puedo aportar yo a mi sociedad para que sea mejor? ¿Qué puedo aportar? Por lo tanto, dejemos de culpar, dejemos de victimizarnos. Nosotros somos los responsables. Repito una vez más, nosotros somos el cambio que tanto anhelamos. Dejemos de proyectar la culpa de lo que ocurre a los de afuera, a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes, a quien sea, a nuestros vecinos. ¿Qué puedo aportar yo para que mi sociedad sea mejor? Primero deben de estar los deberes y luego los derechos. Vivimos en una sociedad que está más en los derechos que en los deberes. Por el simple hecho de nacer, creemos que tenemos derechos. No me cabe ni la menor duda, pero lo más importante es deberes. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué granita puedo aportar yo en este mundo para que sea mejor? Buda nos decía que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Son palabras muy bonitas, pero realmente si fuéramos plenamente conscientes de lo que quiere decir esa frase, nos daríamos cuenta de que antes de pensar, antes de culpar, antes de victimizarnos, antes de hacer juicios, antes de creer que la causa de todo lo que ocurre está fuera, si realmente invertimos ese pensamiento, recuperaremos la salud mental, la salud emocional, que se reflejará en nuestro cuerpo, que se reflejará en nuestra vida y que se reflejará en nuestras experiencias. Si realmente fuéramos conscientes de eso, pensaríamos antes de pensar. Hay que mantenerse alerta en nuestra mente. Mantener alerta de nuestra mente es como mantener limpia nuestras ciudades. Hemos de mantener alerta nuestra mente de qué pensamientos estamos albergando, porque somos conscientes de que somos observadores, que somos conciencia y que la conciencia está constantemente proyectándose en ese campo de conciencia, en esa mente universal, en esa inteligencia universal. Y nunca olvidemos, repito una vez más, que lo que estamos viviendo es un reflejo fiel de nuestra amplitud de conciencia. Por eso es tan importante la conferencia que estoy dando sobre la conciencia global. Es mi aportación, mi granito de arena a que realmente empecemos a despertar, a tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad. Repito una vez más, si no vivimos en coherencia emocional, no puede haber coherencia en nuestro ecosistema. Así como nuestro cuerpo refleja nuestro estado emocional, tampoco se debe cuidar nuestro cuerpo si no cuidamos nuestra mente. Todo está interrelacionado. Todo es una sola cosa que se expresa de una infinidad de formas, de una infinidad de maneras. Tomemos otra vez, quiero repetir lo mismo, siempre nos estamos proyectando. Y recordemos una cosa que es muy importante, que ya los psicoanalistas como Jung nos lo recordaba, que es que lo que más nos desagrada de lo que vemos está en nosotros. Lo que más idolatramos en los demás también está en nosotros. Y que nuestras proyecciones nos permiten conocernos a nosotros mismos. Y la proyección tiene un motivo. Una proyección obviamente asentada en la dualidad. He dicho antes que no nos dejamos de proyectar. La puedo utilizar de dos maneras. Desde una conciencia de unidad o desde una conciencia dual. La conciencia de unidad es saber que gracias a mi proyección yo puedo saber qué información llevo en mi inconsciente y puedo conocerme a mí mismo. Pero desde la conciencia de dualidad, la proyección tiene un sentido. Es cargar al otro de nuestras culpas y de nuestras responsabilidades. Creemos que el cambio está en los demás. Esperemos que los demás cambien. Y esto es realmente terrible, porque esperar que los demás cambien está transgrediendo la ley más importante. Tú no puedes obligar a nadie a cambiar. El cambio solamente está en uno mismo. Por eso la conciencia dual es la expresión de esa conciencia unidad. Y es una forma de conocernos a nosotros mismos. Y una de las cosas para desarrollar esa conciencia unidad es integrar las polaridades, permitiendo que aparezca la luz del conocimiento. Cuando yo digo integrar las polaridades, ¿a qué me refiero? Vivimos en un mundo dual y eso quiere decir vivir en la paradoja. Y vivir en la paradoja quiere decir que cuando yo me posiciono a ultranza en una polaridad, cuando yo creo que algo está bien y algo está mal, automáticamente me estoy polarizando y entonces empiezan los sufrimientos, los dolores y las enfermedades. Hay algo que es inevitable. Arriba solamente es posible si existe el abajo. El norte solamente es posible si existe el sur. ¿Dónde estaría yo sin ti? ¿Qué es la alegría si no conoces la tristeza? Lo cóncavo necesita de lo convexo. El día necesita de la noche, lo masculino de lo femenino. Y si quiero ver las estrellas, necesito la oscuridad de la noche. Cuando yo sé vivir en esa paradoja, cuando sé vivir en esas dos polaridades, cuando realmente dejo de pensar que yo seré mejor, que estaré mejor, que seré más feliz cuando elimino la otra polaridad, entonces desaparezco yo. El hombre no existiría sin la mujer no existiría sin el hombre. Por lo tanto, el yin y el yang se complementan. Cuando realmente complementamos esas dos fuerzas, es el Tao. El Tao es la fuerza que unifica las polaridades. Por eso, la aceptación de la paradoja implica una gran fuerza espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de eso, de personas que saben sostener la paradoja, que saben estar en la alegría y en la tristeza, comprendiendo que la alegría es un estado de manifestación del ser y la tristeza otro. La alegría me permite expandirme, la tristeza me permite retroactivarme a mí mismo, buscarme a mí mismo, estar en un estado de reflexión. Por lo tanto, las dos partes son muy importantes. No puedo estar siempre en expansión, también tengo que estar en reflexión, tengo que estar en mí mismo. Por eso, cuando yo sé sostener la salud y la enfermedad, comprendiendo que las dos se complementan y que cuando estoy enfermo, algo está sucediendo en mi mente, algo está sucediendo en mis actos y en mi vida, entonces es cuando realmente podemos corregirnos. Cuando conseguimos vivir así, vivimos en la esencia de la espiritualidad. Por eso, La mejor ambiente para la paradoja son las relaciones interpersonales. Es la gran maestría. No tenemos que ir a ningún lugar para hacernos maestros espirituales. Nuestros mejores maestros siempre los tenemos delante. Esposas, maridos, familia, jefes, amigos, circunstancias, vecinos, etc. Por eso, cuando realmente, realmente sabemos liberarnos de esos pares, sabemos congeniar con todos ellos, entonces estamos desarrollando plenamente esa conciencia de unidad. Y alguien dijo que el descubrimiento del reino de los cielos está precisamente aquí. El estado del celestial es un estado mental. Por tanto, descender del cielo a la tierra, que es un estado mental, es saber vivir plenamente en esos pares, en esas polaridades. Saber vivir con resonancia con esas dos polaridades. Y entonces aparece algo que realmente no contemplábamos. Algo que realmente pues, aparece como arte de magia. Porque estamos en otra conciencia. Aparecen otras circunstancias, aparecen otras relaciones, aparecen otras experiencias, porque estamos integrando esas dos polaridades. Nos estamos liberando de los pares. Ya hemos integrado que la una no puede existir sin la otra. Por eso, Robert A. Johnson, un señor en el cual me inspiro, que tiene más de 95 años y es un gran estudiador de la psicología junguiana, nos dice que el lugar donde se une la luz y la oscuridad es donde surgen los milagros. A este lugar se lo llama mandorla. Mandorla en italiano quiere decir almendra y que se representa como dos paréntesis, ¿no? Y viene a reflejar todo eso. Cuando yo realmente mantengo la mandorla y sé integrar esas dos polaridades, entonces el cielo y el infierno estaban separados solamente por un acto de conciencia. Y ese acto de conciencia es la conciencia unidad. Cuando realmente vivo en esa conciencia global, en esa conciencia unidad, estoy creando una mandorla y estoy creando posibilidades, como decía antes, que no podíamos ni tan siquiera imaginarnos. Por lo tanto, vivir en conciencia unidad es más fácil de lo que la gente se puede llegar a pensar. Claro, la gente entiende eso, pero no resistimos a ello. Y esa resistencia conlleva tarde o temprano a un vacío en mi psique que me llega a producir síntomas físicos. Por lo tanto, cuando yo más estoy en equilibrio emocional, cuando más estoy en esa conciencia unidad, todo lo que me ocurre en mi vida encontrará un sentido y lo integraré. Y cuando yo integro, entonces ya no tengo que hacer nada, porque las circunstancias me van a aparecer solas por sí mismas como reflejo de mi conciencia. Nunca olvidemos de algo, por favor, nunca olvidemos de algo. Formamos parte de un todo. Pero también es verdad, como decía Einstein, que si no te gusta el mundo que ves, que tú no lo puedes cambiar. Pero si tú cambias un pensamiento sobre lo que estás viendo, cambiará tu universo. Por tanto, pueden haber dos gotas de agua con diferentes vibraciones de conciencia y cada una tendrá experiencias diferentes, aunque vivan en el mismo ambiente, en la misma ciudad, en el mismo pueblo o en la misma casa. Tomen conciencia de eso, que eso es muy importante. Porque al final, los máximos responsables de todas las circunstancias de nuestra vida somos nosotros. Somos nosotros. Sí que es cierto que hemos heredado una información de nuestros ancestros, pero las hemos heredado no para sufrirlas, sino para trascenderlas. Y para trascender esa información, para darle una mayor vibración, para aumentar esa conciencia, primero es necesario que la ampliemos cada uno de nosotros. Por eso, la conciencia de unidad integra las polaridades. Y si me pongo el mismo ejemplo, la electricidad. La electricidad, si quieres conectar tu bombilla y que dé luz, es necesario dos polaridades. No vamos a eliminar una, porque si elimino una, nunca voy a tener luz. Por lo tanto, cuando realmente yo enchufo a la corriente, tengo que enchufar las dos polaridades. Muy importante. Y entonces, esto es la integración. Entonces, nos iluminamos. Por eso la conciencia de unidad integra las polaridades, permitiendo que aparezca la luz del conocimiento. Y para terminar, una reflexión final que se ha expresado a lo largo de toda la conferencia, de toda la charla, que es la siguiente. Nunca olvidemos de que somos energía, somos información, somos vibración. El mundo en que vivimos está en resonancia con los contenidos de nuestra mente, con los contenidos de nuestra conciencia. Nunca olvidemos que todo está conectado. Por lo tanto, el cambio siempre empieza en ti, en uno mismo. Muchas gracias.